Estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Todos, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ir a Marcos, capítulo 4. No se sienten aún. Marcos capítulo 4, hay dos parábolas que se repiten tres veces en los evangelios. Esta es una de ellas y vamos a leerla en los tres diferentes lugares para darnos una idea de cómo está en cada lugar y qué es lo que dice. Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 y los primeros nueve versículos, otra vez, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Todos, entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a ir a otro lugar más, a Lucas. Vamos a ir a Lucas, acá son menos versículos. Lucas capítulo 8, versículo 4. Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8. De manera alternada, dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Todos. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Pueden tomar asiento. Lucas nos lleva a través de esta parábola un poquito más rápido, pero la explicación de Lucas como que es una explicación un poquito más detallada. Pero en los tres lugares encontramos muchas cosas que son muy similares, puesto que es la misma parábola de la cual nos está hablando. Dice primero que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Cuál es el trabajo del sembrador? El trabajo del sembrador es ir a sembrar. Ahorita estábamos hablando, el hermano estaba hablando acerca de hay misioneros que van, pero van a vacacionar y no van a sembrar. Pero ¿qué del cristiano al que Dios le dice: hey, id por todo el mundo y predicad el evangelio? Tenemos nosotros la misma responsabilidad del misionero. La diferencia es que el misionero ha dicho: hey, yo quiero ir, me pueden ayudar. Y hay iglesias que dicen: nosotros te vamos a ayudar, ve. Y al final o siembra o no siembra. El sembrador se supone que tiene que sembrar. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para ir y llevar la semilla, para ir y predicar, para ir y sembrar. Porque eso es lo que se supone que debemos de hacer, ir a sembrar. Entonces encontramos que el sembrador salió a sembrar. Y cuando estaba sembrando parte de esa semilla, dice la Biblia que cae en el camino. Parte de esa semilla cae en las piedras. Parte de esa semilla cae entre espinos, pero parte de esa semilla cae en buena tierra. De estos tres ejemplos que nosotros encontramos, nos damos cuenta que en cada uno de ellos esta semilla se reproduce de manera diferente. El problema no es la semilla, el problema es la tierra. Ni siquiera el problema es el sembrador. El sembrador, lo que él está buscando hacer, él está buscando llevar la palabra de Dios. Y hermano, hermana, en ocasiones cuando estás llevando la palabra va a caer junto al camino, o va a caer entre las piedras, o va a caer entre los espinos, o va a caer en buena tierra. El problema no es la semilla, el problema no es el sembrador. El problema es la tierra. Y nosotros, a quienes se nos ha dado la semilla, no tenemos que decir: oh, es que esta semilla no ha crecido y no ha producido y no ha dado fruto, entonces ya no me gusta este trabajo. No, nosotros tenemos que permanecer y tenemos que seguir yendo a pesar de donde cae la semilla. Pero gloria a Dios que cuando la semilla cae en buena tierra, da fruto. Qué bendición cuando nos encontramos que esa semilla que nosotros predicamos, que nosotros sembramos, ahora estamos viendo fruto. Es un gozo que debemos nosotros de no solamente de tener y recordar: oh sí, hace 20 años prediqué y aquí hay un hombre que fue salvo. No, yo creo que constantemente debemos nosotros de perseguir y buscar esas almas. Un sembrador no está contento con lo que sembró hace 20 años. Un sembrador quiere tener resultados cada época de siembra y de siega y de cosecha, y dice: este año me fue mejor que el año pasado, este año me fue mucho mejor, y cada año quiere que le vaya mucho, mucho mejor. Nosotros como cristianos deberíamos de tener ese mismo deseo. Pero vamos a regresar a Mateo capítulo 13 y vamos a ver acá ciertas cosas que nos explica qué es lo que trató de decir el Señor Jesús. Versículo 18 dice en Mateo 13, 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Está a punto de explicar. Y dice, versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino, y dice ¿qué? Y no la entiende. De tal manera que hay gente que oye y no la entiende. ¿Cómo será eso? ¿Te pasa, hermano, allá? Muchísimo. Va, predica y predica y predica y predica una vez y predica otra vez y predica otra vez, y la gente no entiende. Así le dicen. Los pone a leer, dice: lee otra vez. ¿Entendiste? Dice, no entiendo. Pues vuelve a leer, a mí se me hace bien fácil. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo entendiste? Yo sí lo entendí. Pero hay gente que no lo entiende. ¿Y sabes qué es eso? Esa es la persuasión del diablo. Número uno, es la persuasión del diablo. Es en donde el diablo tiene el corazón de ese país, de esas personas, de esas gentes. Ya sea por una falsa religión, ya sea por una falsa doctrina, ya sea por que hay una cadena y un trasfondo de miles de años en donde ese país, ese pueblo, esa persona está siendo obstruida por el diablo. Tienen que saber y se les tiene que ir a predicar y uno tiene que continuar. Pero en ocasiones te va a tocar sembrar la semilla junto al camino. Junto al camino en donde pasan los carruajes y los caballos y los carros y la gente y miles de personas. Y esa tierra junto al camino es una tierra dura, es una tierra impenetrable. Y pareciera que en ocasiones la palabra de Dios es impenetrable como en Bután. Y hay lugares en donde la palabra de Dios así va a ser, como junto al camino, que es una tierra dura. ¿Sabes que México era hace muchos años así? Hay lugares en la montaña que así eran. Pero llegó un misionero y comenzó a predicar y dio su vida y no alcanzó a ver fruto hasta quizá después de 30, 40, 50 años. Y si vieran ellos lo que ahora está sucediendo en nuestro país. Pero tuvo que haber misioneros hace 30, 40, 50 años que no se dieron por vencidos, que siguieron predicando, que siguieron yendo, que siguieron tocando las puertas, que siguieron sembrando la semilla. Esa es junto al camino. Cuando oyen la palabra y no la entienden, dicen que, ¿what? ¿Quién fue Jesús? Ve a un pueblo musulmán y predícales. ¿Quién es Jesús? Ah, sí, un profeta. Ve allá a China y predícales. Ve allá a India y predícales. Ve aquí en algunos lugares en nuestro país. Ve y predícales. Y son lugares en donde han sido persuadidos por falsas doctrinas. Y el diablo tiene en su poder a pueblos, naciones, personas, gentes, individuos. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Dice la Biblia, 1 Timoteo 4, 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, 2 Timoteo 4, 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. En lugares en donde la palabra de Dios está siendo predicada, en Inglaterra, en donde hace 100, 150 años se puso de pie un joven llamado Carlos Spurgeon a predicar, y se invitó a la gente para que lo vieran escuchar, y recién inaugurado el Palacio de Cristal en el centro de Londres, llega un jovencito de 23 años a predicar, y 24 mil personas se reunieron. Y hoy en día es un país en donde han apartado su oído de la verdad. De tal manera que tenemos que seguir adelante predicando la palabra de Dios, pero va a haber lugares que pudieran parecer impenetrables. Pero alguien tiene que abrir brecha. Alguien tiene que abrir camino. Alguien tiene que comenzar a predicarles. Hermano, hermana, ¿estás predicando en un lugar difícil? Vete a Nepal, a Bután, a India, a China, a Pakistán, a Siria, a Corea del Norte. Hay lugares difíciles. Número dos, regresando ahí a Mateo capítulo 13, dice... Bueno, vamos a terminar la explicación del versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Número 2, después dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Número 2 es la persecución y las pruebas. En estos dos casos, la palabra de Dios ha sido predicada. Y la persona en el primer caso oyó la palabra de Dios, pero no la entendió. No la entendió. Y ese es un lugar triste. Pero hay que seguir yendo. Pero el segundo lugar es alguien que escuchó la palabra de Dios y al momento se llenó de gozo. Al momento fue una emoción. Al momento fue algo que lo agarró y dijo: ay, esto sí me gusta. Pero dice, no tiene raíz, sino es de corta duración. ¿Por qué? Porque viene una prueba y viene la aflicción y tropieza. Y dice, no, esto no era para mí. Qué triste es que ciertamente predicamos la palabra de Dios y hay quienes escuchan, pero por causa de presión social dejan la iglesia. Por causa de que sus amigos le dicen: ¿estás yendo ahí a esa iglesia? ¿No sabes que todos somos católicos? ¿No sabes que todos somos de esta religión? Te están lavando el cerebro. Y entonces no aguantaron y se salen. Viene alguien o sucede una prueba en su vida. ¿Y a cuántos de ustedes no les quizás hasta pasó que te convertiste y escuchaste y fuiste salvo, y de repente te corrieron del trabajo a la siguiente semana, y luego te enfermaste, y luego chocaste, y luego tembló y se cayó tu casa, y luego te robaron el perro y el gato, y pasaron un montón de cosas, y vino tu vecino o tu familiar y te dijo: eso te pasa por haberte convertido de cristiano? Y gloria a Dios que tú entendiste la palabra y no dejaste. Pero ¿cuántos no hay que pasa una semana, dos semanas, tres semanas y no aguantan la presión y se salen? La presión y las persecuciones y las pruebas. Ahí en Lucas capítulo 8 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Versículo 13, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Viene la prueba y se apartan. Y hermano, hermana, van a venir pruebas. Van a venir pruebas. Van a venir dificultades. Van a venir problemas, va a venir la presión, no porque hemos sido salvos, ahora somos inmunes, van a venir las pruebas. 1 Corintios capítulo 4 versículo 12 dice, no nos fatiguemos, o más que nada nos fatigamos, pero no hay que fatigarnos, amén. Y dice, trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, le está diciendo Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:10. Has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Van a venir pruebas, van a venir persecuciones, van a venir problemas y hay que seguir adelante. Pero en algunas ocasiones vas a predicar la palabra y alguien va a escuchar, pero una semana después va a venir una tremenda prueba. Y a mí me ha tocado en donde he predicado y les he hablado y le he dicho a esa persona, ¿sabe qué? Qué bueno que quiere venir mañana, pero alguien le va a llamar hoy. Alguien lo va a desanimar, alguien le va a decir que no vaya, alguien, algo va a suceder y usted tiene que hacer una decisión ahorita, que pase lo que pase, usted va a venir. Y sí, cierto, en la tarde alguien llama, al siguiente día, ¿sabe qué? Pastor, no voy a poder ir porque se presentó algo, un problema, una prueba. Y el diablo está ahí presente. ¿Para qué? Esa persona llena de gozo dice, oh sí, voy a ir. Pero la primer prueba, la primer persecución, ya no siguen adelante. Número 3, regresando a Mateo capítulo 13, dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De tal manera que ahora encontramos placeres. Número 3, esto representa el placer y representa la plata o el dinero, en donde esos espinos ha sido sembrada la palabra y ha caído entre esos espinos, pero esos espinos ahora ahogan esa semilla. Y dice aquí el afán de este siglo. ¿Cuánta gente que está afanada? No es una prueba, no es una dificultad. Ahora es todo lo contrario. Han llegado a escuchar la palabra, pero al darse cuenta de que es más importante el afán de este mundo, es más importante la riqueza, es más importante el poder, es más importante lo que yo puedo obtener. Y digo, no, si me acerco a Cristo, voy a perder todas estas cosas. El diablo, hablando con el Señor Jesucristo, le dijo, mira, si tú te pones de rodillas, yo te voy a dar todo esto, toda esta gloria, toda esta honra. Y eso es lo mismo que viene y hace el diablo. ¿Y cuántos se han salido y cuántos han dejado por el dinero? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Primera de Timoteo 6, 8. Nos advierte la palabra de Dios acerca de esto precisamente, de tener cuidado con el afán de este siglo, con el engaño de las riquezas. Dice aquí: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántos lugares hay en donde el dinero es bien importante? La corrupción. El hermano nos está hablando acerca que hay tres cosas: el gobierno, bueno, la religión, el gobierno, y la tercera cosa, el dinero. Y dice aquí: porque raíz de todos los males es el, ahora el dinero no es un problema, es el amor al dinero. El amor al dinero, el cual codiciando a algunos, y eso es el amor al dinero, la codicia y las riquezas y la codicia y el afán de esta vida y el afán de este mundo. Dice: se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. El afán de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, me brillan los ojos, ¿verdad? Cuando veo algo, me brillan los ojos. Y dice después: y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo. Y lo que cae entre estas espinas, dice la palabra de Dios, es como aquella semilla que ha caído en alguien que está y dice: ok, o Dios o el mundo. ¿Y qué pasa? Se van por el mundo. Hace años le prediqué a uno de nuestros vecinos y dijo: no, ahorita no, después. Después voy a creer, después voy a aceptar, después voy a recibir a Jesús, pero ahorita déjame disfrutar el mundo. Y pasaron 2, 3 años más y murió. No sé si fue salvo, pero hay mucha gente que no llega a ser salva porque aman más este mundo. Y dice: no, es que si me convierto voy a tener que dejar esto, y voy a tener que dejar mi bebida, y voy a tener que dejar mi cigarro, y voy a tener que dejar a mi novio mundano, y voy a tener que dejar la disco, y voy a tener que dejar esto y aquello. Y tienen un montón de pecados que dicen: no los quiero dejar. Pero es más importante Cristo que el mundo. Y entonces tenemos que seguir predicando. No te desanimes, hermano, si has llevado la semilla junto al camino. No te desanimes si has llevado la semilla ahí entre pedregales. No te desanimes si has llevado la semilla ahí entre espinos. El problema no es la semilla. El problema, espero que no sea el sembrador, hay que seguir llevando la semilla. Muchas veces es la tierra, pero gloria a Dios cuando esa semilla es llevada y cae en una buena tierra. Versículo 23, Mateo 13, 23, Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, Mateo 13:23, este es el que oye, pero acá hay una diferencia, y entiende la palabra. Por eso es importante, hermano, cuando le predicamos la palabra, explicársela bien. Explicarle bien la palabra de Dios y explicarles: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No puedes tener más dioses. Tienes que apartarte de toda esa idolatría. Tienes que creer en Cristo. Tienes que apartarte de pensar que la salvación está en tus buenas obras. Tienes que creer en Cristo. Solamente Cristo salva. No hay nadie más. Él vino desde el cielo para vivir una vida sin pecado. Vivió una vida por ti y por mí. Murió en la cruz del Calvario para darte salvación y darte vida eterna. ¿Crees esto? Y entonces esa persona tiene que entender bien. Y entonces dice acá: y oye y entiende la palabra. Pero aquí hay algo interesante. Dice: y da fruto. ¿Sabes que un cristiano realmente convertido da fruto? El hermano Javier, recuerdo mucho, él fue salvo dos veces. La primera vez para quitarse de encima al que le estaba predicando, le dijo: está bien, ¿cómo se hace la oración? ¿Y hubo fruto? No hubo nada de fruto. La segunda vez escuchó la predicación de la palabra de Dios y saliendo de ahí empezó a tirar los CDs ¿de quién? No, ¿de qué cantantes? Todos. Tigres del Norte, Rieleros del Norte, salsa, cumbia, la quebradita, banda machos. Todavía te acuerdas, ¿verdad? Ese no, de Romero, ese no. Dice la Biblia: y da fruto. ¿Estás dando fruto, hermano? ¿Entendiste la palabra de Dios? ¿Estás dando fruto? ¡Qué bendición! Cuando hemos entendido y ahora estamos leyendo su palabra, ahora entendemos que hay un solo Dios, ahora entendemos que debemos de vivir para Él, ahora entendemos de que debemos de orar y tener una comunicación y una relación personal con Dios, ahora entendemos de que debemos de venir a la iglesia, ahora entendemos que debemos de diezmar, ahora entendemos que debemos de ganar almas, ahora entendemos que hay un mundo perdido allá afuera que hay que hablarle y hay que traerlos y explicarles para que sean salvos primeramente, pero también queremos que den fruto. Y hay algunos que van a dar nada más al 30 por uno. Está bien, pero no dice al 10 por uno, dice al 30 mínimo. Hay algunos que nomás están dando al 2 por 1. Pastor, yo ya vine 3 veces en el año a la iglesia. ¿Tú crees que impresionas a Dios? No, pero el que da fruto a 30 por 1 está haciendo 30% de lo que debe de hacer en su vida cristiana. Y Dios dice: está bien. Por lo menos de 52 domingos vino, ¿cuánto es la tercera parte? 16 domingos. Ok, bueno, ahí estás, el 30 por uno. Pero hay unos que dan fruto al 60 por uno, 2/3. O sea que en vez de haber venido 15 domingos, viniste 30. Wow, ya impresionaste a Dios un poquito más, amén. Pero dice: hay unos que van a producir al 100 por 1, al 100%. Vas a ser fiel al 100%. Vas a ser fiel y vas a dar fruto. Y Dios quiere que demos fruto. Juan capítulo 15, ve lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios no solamente quiere que lleves fruto, Dios quiere que lleves más fruto. Pero ve lo que dice versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto. No creo que glorificamos a Dios cuando llevamos nada más fruto, de 30 por 1. No creo que glorificamos a Dios cuando llevamos más fruto, que es al 60 por 1. Yo creo que glorificamos a Dios cuando llevamos, ¿cuánto? Mucho, mucho fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Y podemos hacernos esta pregunta y decirle al Señor: Señor, gracias porque he escuchado tu palabra, gracias porque la he entendido. Ayúdame a ser como este sembrador que lleve tu palabra y que esté yo sembrando constantemente, sembrando, sembrando, sembrando tu palabra. Pero Señor, ayúdame a llevar mucho fruto. Y que las personas a las que yo le hable, ellos lleven mucho fruto. De eso se trata, de que yo lleve mucho fruto, pero la gente que escucha también pueda llevar mucho. Gracias a Dios por esta semilla que cae en buena tierra, que oye y entiende la palabra y da fruto. Para terminar, vean lo que dice Lucas 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Ya retuvieron, ya fueron salvos, ya retuvieron. No dice que para ser salvos ahora tienen que llevar mucho fruto, eso ya lo sabemos. Sino dice: ahora ha retenido la palabra. No rebotó, no cayó, no fue ahí una emoción, sino que cayó en un corazón en donde recibió, en donde aceptó, en donde dice allá en Mateo, entendió la palabra y dice: y ahora da fruto con perseverancia. Y Dios está buscando un cristiano que persevera. Fruto con perseverancia. Hay arbolitos que dieron fruto un año y al siguiente año ya se marchitó, ya se agüitó. Sí, sí que entendió, pero ese fruto no fue con perseverancia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Estás dando fruto? Y si estás dando a 30, 60 o estás dando al 100%. Espero que cada uno de nosotros, digamos, de ahora en adelante, yo quiero dar fruto al 100%.